Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 20 minutos de las 10 de la mañana y a partir de este momento ya iniciamos este tiempo de radio, Radio Sintonía, y a partir del mediodía y en la noche, bueno, pues esta misma entrevista la podrán ustedes seguir a través de Fuerteventura Televisión. Hoy nos acompañamos del presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Lloret, y bueno, pues acaba de culminar una rueda de prensa en torno o presentando todo lo que es el plan de carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura, en un trabajo importante que ya se está iniciando, y ya se ha iniciado desde el Club Aldiana hasta Morrojable, hasta la entrada de la carretera de tierra, programándose ya todo lo que es el tema de todo ese camino de tierra desde Morrojable hasta Cofete y hasta la punta de Jandía, y bueno, pues aparte de otras partes que se están trabajando, como puede ser Juan de Betancur, la zona alta y demás. Don Sergio, buenos días.
Buenos días, Santiago, y a todos los que nos escuchan.
Esto no hay cuerpo que lo aguante.
La verdad es que estamos teniendo un trabajo intenso, pero bueno, con la satisfacción de ver que estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto, y bueno, y que temas fundamentales para la isla, en infraestructuras básicas, no solo para el progreso de Fuerteventura, desde un punto de vista económico, de toda la actividad comercial, empresarial y turística, sino desde un punto de vista de la seguridad de las personas de nuestra isla en sus desplazamientos, pues, laborales o también de ocio, como son las carreteras, bueno, que cumplimos ese objetivo de que heredábamos de Coalición Canaria unas carreteras que parecían auténticos empedrados, calzadas romanas, y afortunadamente se las vamos a devolver a Fuerteventura después de un intenso trabajo, y agradezco el esfuerzo que se ha hecho desde el servicio, tanto el personal de oficios que está en campo remendando la situación que hemos tenido, así como el personal técnico y administrativo, así como otros servicios, carreteras, así como contratación, presupuestos, intervención o servicios jurídicos, para dar viabilidad a este importante plan con 5 grandes ejes que afortunadamente hemos conseguido ejecutar, y sin duda va a ser un antes y un después del estado de las carreteras en Fuerteventura, ahora y a partir de ahora.
Hoy presenta usted ese plan de carreteras. ¿Qué va a traer de novedoso a, bueno, novedoso cualquier cosa que se haga, pero qué contiene ese plan de carreteras?
Bueno, en el plan de carretera hacíamos balance del trabajo realizado en estos años, que insisto en el agradecimiento a la responsabilidad, compromiso y entrega, tardes, noches y fines de semana del personal para sacarlo adelante, donde hacíamos balance de cómo heredábamos las carreteras, de las acciones que poníamos en marcha, primero ese encargo a medio propio Traxa para junto al personal propio del Cabildo ir resolviendo la situación, que se han invertido unos 5 millones de euros en lo que llevamos de legislación, y en paralelo ese contrato de conservación integral, además dividido, organizado la isla en comarcas, que también aquí para el mantenimiento de la carretera, el modelo comarcal es la mejor respuesta a este problema que tenemos en Fuerteventura por una cuestión de distancia, pues no tiene ningún sentido que una persona, un trabajador, salga de Puerto Rosario, vaya a cambiar una barrera de seguridad a Morrojable, hora y media de ida, hora y media vuelta, pues la eficacia y los costes, imagínese usted los que son, Santiago. Entonces se plantea el modelo comarcal con un centro logístico en Puerto, otro en Tuineje, para reducir las distancias, y bueno, ese contrato de 9 millones de euros al año, hasta 5 años, 3 más 2 de prórroga, o sea, 45 millones de euros, que es el mayor contrato en la historia del Cabildo, para hacer frente a uno de los principales problemas que tenemos En nuestra isla, y que además incorporamos como novedad también el que se pueda esas cuestiones que hemos venido haciendo con redacción de proyectos, aprobación de proyectos, licitación y contratación de la obra, pues la mitad aproximadamente está incorporada al contrato, es decir, que los refuerzos de firme o las sustituciones de barreras de seguridad o elementos de señalización que sean urgentes formarán parte de las tareas obligatorias del adjudicatario, con lo cual conseguiremos rapidez y inmediatez en la resolución de estos problemas que ahora tardábamos muchísimo, y bueno, ese eje era uno de los fundamentales, la conservación integral de carretera, objetivo cumplido, poníamos en marcha el plan urgente de los refuerzos de firme y sustitución de barreras de seguridad y señalización, 22 tramos hay previstos en ese plan, siguiendo las recomendaciones de servicio, los que más urgencia tenían, y bueno, y recuerdo cómo estaba el tramo de Antigua en la zona de la ITV, el de Pozo Negro, el del Cuchillete, el de la Aldeana al puerto de Morrojable, quejas continuas de los usuarios, de ciclistas, de motoristas, reclamaciones que hemos tenido de accidentes que ha habido, que se han imputado y hemos tenido que hacer frente a ellas, al estado del firme, advertencias de la Guardia Civil de que esto no podía seguir así. Se miró durante demasiados años para otro lado por los dirigentes políticos anteriores, eso se lo tendrán que preguntar a ellos, pero yo me responsabilidad primero como consejero y después como presidente y responsable del área, tuve claro que este era uno de los asuntos que teníamos que afrontar. Nos tocó también superar las dificultades políticas internas, como ya he dicho en varias ocasiones, donde heredábamos esto lleno de agujeros las carreteras y en lugar de ayudar a resolverlas, lo que hacían es poner piedras en el camino, retrasando y dilatando expedientes. No se trataba por igual el de residuos, que era importante, frente al de carreteras, que el de residuos, desde que llegaba a para que se enviara al informe de capacidad financiera, en el mismo día, desde que llegaba el servicio, el de carreteras, casi un mes, Para hacerlo, creo que no podemos actuar así. Los problemas de la isla están por encima de las estrategias políticas. Afortunadamente también superamos esas dificultades y ya está, bueno, en la recta final, los informes finales para adjudicar este importante contrato de hasta 5 años para mantener las carreteras en las adecuadas condiciones de comodidad y seguridad. Y esos 22 tramos de refuerzos de firme, más de 15 millones de euros de inversión solo en refuerzos de firme, de los cuales, así de memoria, creo que 7 ya están ejecutados, otros 7 están en ejecución y 2 están en licitación aproximadamente en números redondos. Y el trabajo no acaba aquí, nos quedan algunas cosas a hacer, pero afortunadamente tenemos 3 líneas estratégicas más bien definidas que ahora que hemos resuelto lo anterior, porque no ha sido fácil, vamos a abordarlas ya en fases de proyectos algunos y en otras ya pasar a la fase de obra, como es ese plan de mejoras de glorietas, arcenes, que seguimos teniendo mejoras que hacer a la red de carreteras de Fuerteventura, entre las prioridades, bueno, la glorieta de acceso al colegio de Villaverde, que ya ahora después de la rueda de prensa hablaba un momento con el jefe de servicio, ya estamos trabajando en ese sentido, la glorieta y las vías de servicio de acceso al barrio de Altavista, que era un compromiso que adquiríamos para resolver la situación de este barrio de Tuineje, bueno, el desdoblamiento de Aeropuerto del Castillo, que esperamos suscribir cuanto antes, que son ya varios meses que nos han dicho que sí, pero que no termina de suscribirse, se lo recordaba al presidente y al consejero de Obras Públicas en la última visita que hacíamos para la apertura del tramo de autovía de Guijey a la Caldereta. Y yo creo que 2 grandes novedades, que es esa actuación específica en travesías para garantizar la adecuada integración, no desde un punto de vista carreteril, vamos a decir, como infraestructura de comunicaciones, de transporte, sino la interrelación en cuestiones de accesibilidad, de la adecuada integración con otro tratamiento, vamos a decir, como son las travesías, a punto ya de culminar el expediente de la travesía a Las Áreas, y vamos a pasar con ese acuerdo marco que impulsamos del Servicio de Infraestructura a contratar otros proyectos como, bueno, la de Villaverde, la de Oliva, la de Antigua, la de Tuineje, que están entre las prioridades que ha manifestado, ha trasladado el servicio de carretera, y lo que es una novedad absoluta, Santiago, pero que, bueno, yo creo que va a ser un referente en Canarias, que son esos carriles deportivos, que me gustaba, porque empezamos hablando de carriles bici, y en las reuniones de coordinación el jefe de servicios de deporte sugería que los llamáramos carriles deportivos, me gustan mucho más, o sea, porque no solo van a ser
usado por
carriles bici, sino, o sea, de peatones, de footing, de patinetas, es decir, que la carretera esté para las motos, coches, guaguas y camiones, y que estos carriles paralelos a la carretera, pero prolongando las obras de drenaje para que no vaya dando, subiendo y bajando, sino que mantenga la misma rasante que la carretera sean unas verdaderas infraestructuras. En el contrato de conservación ya hemos previsto que los que se vayan desarrollando, el Cabildo es el que va a hacer el mantenimiento integral de la carretera propiamente dicha y del propio carril deportivo, ese que va a ser una infraestructura de comunicaciones integral, la carretera y este carril deportivo, y ya estamos preparando con el acuerdo marco la contratación de distintos tramos que resolveremos en las próximas semanas. El primero que está ya preparándose al pliego es desde Gran Tarajal hasta Tiscamanita, que era una demanda no solo de la población, sino también del sector turístico, de playitas. Hay una gran intensidad de ciclistas en esas zonas, impulsados por la actividad de playita. Y bueno, estos carriles deportivos van a ser un verdadero revulsivo social para tener esa oportunidad de utilizar, de ir de un lado a otro en bici, corriendo o paseando en las adecuadas condiciones de seguridad, no tenerlo que hacerlo dentro de la carretera, y va a ser un salto en función de esa oferta y esa combinación necesaria para Fuerteventura de turismo y deporte. Y en un paso posterior, que este corredor nos va a servir para impulsar la estrategia de que desaparezcan de Fuerteventura todas las líneas aéreas de media tensión y las de telecomunicaciones, las de telefonía, que se incorporarán de modo subterráneo a este carril de servicio. Creo que, como evidentemente, eso nos va a llevar unos años, pero en materia de carreteras tenemos bien definido, hemos hecho lo que nos hemos comprometido.
Queda planificado.
Y en la legislatura que viene culminaremos el resto de acciones que ya están en marcha, que les hablo y que creo que van a ser un salto importantísimo para la isla de Fuerteventura.
Presidente, en estos días hablaba usted de que la inyección de agua debido a la declaración de emergencia hídrica ha venido, bueno, pues a paliar un poco la situación, no a resolver la situación. Todavía hay zonas en la isla de Fuerteventura donde sigue faltando el agua intermitentemente, en algún sitio con una perseverancia mayor, pero ¿qué va a representar esta emergencia hídrica? ¿Cuál es la situación ahora mismo del agua en la isla Fuerteventura, el agua de abasto?
Bueno, para mañana tenemos prevista pues lo mismo que hemos hecho hoy con carreteras, bueno, también una explicación a los medios y a la sociedad en general de la situación en la que tenemos, todas las acciones que hemos impulsado en materia de agua. Bueno, pues yo le puedo decir, Santiago, que pues mira, las acciones sociales o sociosanitarias y asistenciales que hemos impulsado, las de patrimonio histórico y esta de agua, es de las que me siento, bueno, particularmente orgulloso del trabajo que hemos hecho con todos los servicios que han intervenido, en este caso en concreto del agua, con una total implicación del consorcio, Consejo Insular de Aguas y los servicios de infraestructuras y aguas de la institución insular, para, ante un problema que no es nuevo, que este es heredado desde hace bastantes años, que hace más de 15 o 20 años que se era consciente de que esto no aguantaba más y se ha mirado para otro lado durante 15 o 20 años, lo heredábamos, tenía claro que era uno de los problemas que teníamos que asumir, nunca dije que se fuera a resolver de un día para otro, pero culminamos y llegamos al final de la legislatura con ese plan específico, que parece mentira que tengamos que decir esto cuando estamos saltando desde Fuerteventura a la estratosfera en materia de innovación tecnológica mundial, desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que uno de las acciones fundamentales que tengamos que hacer, que todavía acometer en Fuerteventura, sea garantizar que todas y cada una de las familias de nuestra isla, que todos y cada uno de los rincones de Fuerteventura tengan agua potable en pleno siglo XXI y con las situación de bienestar y oportunidades económicas y de recursos que ha habido en Fuerteventura para afrontar este problema. Lamentablemente, durante muchos años, Coalición Canaria miró hacia el otro lado, no se ocupó del problema y hemos llegado a una situación crítica. Y lo que nos ha tocado hacer, a mí como presidente, y desde luego siempre con el apoyo de asambleas municipales de Fuerteventura, ha sido definir un plan específico para resolver este problema, el PICABAS. Que no es sencillo, hay distintas obras importantísimas que daremos cuenta de todas las cifras concretas que están ejecutadas y otras en ejecución y que van a ir mejorando esta situación, pero sobre todo porque en estos días haremos ya las invitaciones dentro de ese acuerdo marco para contratar esos tres proyectos de interés insular vinculados a la planta de Corralejo, la de Puerto Rosario y la nueva desaladora de la Comarca Sur, que tenía que haberse puesto en marcha hace más de 20 años y ahora es que se está resolviendo definitivamente, que será el problema para resolver el problema del abastecimiento de agua en la Fuerteventura de hoy y en la de dentro de 25 años, que es como hay que proyectar estas infraestructuras estratégicas. Y mientras tanto, porque no podemos esperar a la ejecución de estas importantes infraestructuras para tomar otras medidas, bueno, o sea, hacíamos hace unas semanas esa declaración de emergencia hídrica que nos va a permitir inyectar, eso sí, de los que tengan exclusivamente, porque así lo pone la resolución, las autorizaciones administrativas correspondientes, inyectar a la red del consorcio los caudales de otros productores que tienen autorizadas sus plantas, que no están consumiendo todos los caudales que tienen autorizados, para inyectarlo a la red pública del consorcio y paliar esta situación que, bueno, se estaba haciendo en cubas casi exclusivamente y pues nos estaba costando las cubas entre 7 euros el transporte y 1 y pico, casi 2, producirla, pues casi 9 euros el metro cúbico. Aquí estamos en torno a 2 euros los costes que nos están, de los acuerdos a los que estamos llegando, y ya hay 2 acuerdos suscritos con Aguas de Antigua, que agradecemos la cooperación de esta empresa mixta municipal, del Ayuntamiento y Aguas de Barcelona o Canaragua, y con ahora desde Oasis Wildlife, que ahí poníamos esa inyección para resolver, que es especialmente eficaz. En caudal no es la que está inyectando más caudal, pero es especialmente eficaz porque se inyecta en el punto más alejado de la red, que esto es como aquellos pueblos que estaban a 70 kilómetros del centro productor, se les inyecta directamente y es especialmente efectiva para esa zona, para La Lajita y el Valle de La Lajita, que es hasta donde podemos distribuir. Pero el agua que teníamos que estar llevando, básicamente desde Puerto Rosario y un poquito de Gran Tarajal a esa zona, ahora no la vamos a tener que llevar y la podremos destinar a otra zona. Y nos quedan en las acciones que estamos desarrollando, ya estamos en los contactos con, bueno, con Playitas y con Ramiterra, con este campo que tiene aproximadamente cada uno en torno a 1.500 metros cúbicos día de excedente entre lo que están utilizando y lo que tienen instalado y autorizado, y con eso resolveremos el problema hasta que ejecutemos estas infraestructuras importantes, y con ese paraguas de la emergencia hídrica del Consejo Insular de Agua, decretaba el consejero delegado Juan Nicolás Cabrera, que agradezco la implicación que está teniendo con este problema del agua desde el consorcio, y al gerente y a todo el equipo técnico y al personal de tu oficio. No es fácil salir a la calle, Santiago, y encontrarte a tus vecinos diciéndote que llevan una semana, que llevan 10 días, que llevan 2 semanas sin agua y tener que salir a trabajar y encontrarte esta situación. Afortunadamente vamos a poner remedio. Sabemos que todavía nos queda alguna incidencia puntual, pero afortunadamente ya es puntual. No son incidencias generalizadas, que pedimos disculpas y agradecemos una vez más la paciencia que está teniendo la población de la isla, porque no es fácil verse días o más de una semana sin agua, pero lo que sí le trasladamos un mensaje de tranquilidad, que con todas estas acciones vamos a resolver el problema, y además de modo inmediato, en las cuestiones que veníamos teniendo todos los días o casi todas las semanas, y, como decía antes, para la Fuerteventura de dentro de 25 años. Era necesario hacerlo, no se hizo antes, eso le tendrán que preguntar a los que ostentaron la presidencia del Cabildo o la responsabilidad en aguas en las etapas anteriores, pero el problema se conocía desde hace ya varias décadas y se ha hecho ahora. No está siendo fácil, pero afortunadamente concluimos resolviendo este tema, y el decreto de emergencia del consorcio incluía 4 puntos fundamentales: un decreto de emergencia para poder actuar de inmediato sobre la red y las instalaciones propias, desaladoras, estaciones de impulsión, para lo que haya que hacer, poderlo hacerlo de modo inmediato, esa al amparo de la creación de emergencia hídrica del consorcio, inyectar agua de terceros productores que tengan las autorizaciones para complementar los déficits de caudal que tenemos. También, cuando no se resuelva con lo anterior, recurrir a Cuba. Seguimos recurriendo a Cuba por toda la isla y se está intentando paliar, pero evidentemente compensándola con la inyección de caudales, que es muchísimo más barato y eficaz. Y también para actuar de inmediato en aquellos elementos de control de fugas y de pérdidas que sean efectivos y que podamos desarrollar, porque la solución a la fuga de Santiago es lo que estamos haciendo con el Picaba, cambiar toda la red de distribución, pero eso evidentemente lleva un tiempo, porque es una red en algunas zonas con más de 40 años, insuficiente en cuanto a diámetro y obsoleta en cuanto a los materiales, muchos todavía de fibrocemento, que evidentemente no aguanta más. Tenía que haberse hecho antes, no se hizo, pero lo hemos hecho ahora y hemos dado grandes pasos para garantizar que Fuerteventura vuelva a tener agua potable. Y que de verdad los trabajadores del consorcio, lo decía el otro día cuando hablaba con ellos en el Día del Agua, vuelvan a sentirse orgullosos de pertenecer a la empresa pública de toda la población de la isla, de todos los majoreros, que le lleva el agua a todas y cada una de las familias de Fuerteventura y no tener que estar resistiendo el día a día con los problemas y las quejas vecinales que estamos teniendo, que se entiende, y desde luego bastante paciencia ha tenido la población, pero afortunadamente estamos resolviendo el problema, siendo conscientes que todavía nos quedan algunos flequillos y algunas acciones puntuales que culminar, pero en los próximos días quedarán resueltas.
Bien, el presidente Ángel Pinto Torres visitaba la isla, venía acompañado de los consejeros correspondientes para los actos que iban a tener. Primero fue la puesta en funcionamiento de 5 kilómetros desde la Caldereta hasta Ijei, y a continuación se desplazaron hasta, eso fue un rally auténtico, ¿no? Se desplazaron hasta Josefina Pla, hablando de las camas sociosanitarias que usted hacía alusión hace un momento. Ahí se inauguraban esas casi 20 plazas que tiene este centro de atención a personas con dependencia. Luego, a continuación, bajaban hasta Puerto Rosario, se inauguraba la ya puesta en servicio del centro de día y de mayores nuevo, que ya está ocupado por las personas que estaban antes en Casillas del Ángel. Y la gran asignatura pendiente es, que se sigue reclamando a diversos niveles, es la residencia de mayores de centro de día de Gran Tarajal, ¿no?
Sí, bueno, fue un día intenso en materia de carretera. Bueno, pues celebrábamos, como no puede ser de otra forma, la puesta en servicio de estos 5 kilómetros nuevos de autovía en Fuerteventura, pero también, yo creo que han sido buenas noticias que con esa insistencia que hemos tenido del Cabildo, porque recuerdo que comenzaba la legislatura y se nos trasladaba que bueno, que había que cuando estuviera el Plan Insular, no, aquí no hace falta en absoluto esperar al Plan Insular, hay mecanismos como el que hemos utilizado para el Parque Tecnológico, el que estamos utilizando para la residencia de Gran Tarajal, que son los proyectos de interés insular o regional, que cuando no hay previsión de planeamiento nos permiten abordar esta falta de previsión en el planeamiento, con lo cual eso no es excusa para que se culminen estos importantes proyectos que afortunadamente se ha desbloqueado uno que llevaba también varias décadas, más de 2 décadas ya en tramitación, como es Aeropuerto Pozo Negro, pero ese va a tardar en entrar de servicio, estamos igual a finales de año, a principios del año que viene pueda estar ya en licitación la obra, pero después le quedarán igual 5 o 6 años de ejecución, es decir, unos 7 o 8 años hasta que se culmine. Por eso insistimos en la necesidad de ese convenio para desdoblar el tramo del aeropuerto hasta el Castillo, la actual, que es fundamental, que es el cuello de botella que tenemos actualmente en Fuerteventura, a ver si conseguimos ya, que nos han dicho que sí, tanto el presidente como el consejero, suscribir ese convenio, y se ponía en marcha ya el expediente de otro tramo que veníamos demandando los municipios de Pájara y Tuineje. Me tocó hacerlo de alcalde, afortunadamente, en esa coordinación que tengo que decir que ha sido estrecha y cooperadora, tanto del presidente como del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, se ha puesto en marcha ya por parte del gobierno de Canarias la licitación para todo el proyecto de trazado y construcción del tramo Cuchillete-Matas Blancas. Con el tramo del aeropuerto a la Caldereta se culmina la autovía desde el aeropuerto hasta Corralejo, en la comarca norte. Nos toca avanzar hacia el sur y afortunadamente en la próxima legislatura estaremos en condiciones de tener 2 nuevos tramos hacia el sur, Aeropuerto Pozo Negro y Cuchillete Matas Blancas. Por eso le decía al presidente, al consejero, que de esos 1,000 y pico millones del plan de carreteras que reserve al menos 300 para Fuerteventura, porque hemos hecho los deberes para que por no tener proyectos autorizados el dinero se vaya a otras islas. También aprovechar para recordarle que tiene que cumplir con los cabildos en cuanto a las obligaciones económicas en materia de los gastos de conservación de carreteras, que es una iniciativa que iniciábamos de Fuerteventura y hemos tenido el apoyo de los otros 6 cabildos que afortunadamente vamos encauzando. Y bueno, yo creo que fue especialmente importante, fue un día de buenas noticias para Fuerteventura, bueno, esa reapertura del centro de día Josefina Placa. Agradecemos el acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de La Oliva dentro del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, que nos permite tener este centro de día de personas mayores, porque en materia asistencial Fuerteventura, con los ratios de población que tenemos, es la peor isla de Canarias en cuanto a los ratios de camas sociosanitarias. También le tendrán que preguntar a los anteriores por qué hemos llegado a esta situación, pero es la realidad. Estamos tratando de corregirla inaugurábamos la residencia sociosanitaria de Puerto de Rosario, pero no nos conformamos con eso. Estamos ya con ese acuerdo marco impulsando, junto dentro del Pico, con Puerto de Rosario, el proyecto de mejora del parque urbano que está justo al lado del espacio libre, para una parte adscribirle a la residencia, y que esta residencia, que está muy justita la parcela, en un clima como el nuestro, que haya un espacio exterior libre de esparcimiento, terapéutico, en definitiva, que tenga los jardines para pasear los usuarios y las familias que van a visitarlo. Ese lo estamos, y avanzamos hacia el sur, pero no con el único objetivo de la residencia de Gran Tarajal, que daremos cuenta de ello. Hay una propuesta del consejero anterior que ha hablado con el servicio y afortunadamente hemos reconducido, que era reutilizar la antigua residencia de mayores de Casillas como un centro de día para mayores de Antigua y Betancuria. Yo personalmente no lo veía, ni lo veo. Lo he hablado con el servicio porque, bueno, y tramitar un nuevo proyecto para una actividad distinta tiene sus complicaciones. Aquello es un edificio antiguo y no nos parece justo que los mayores de Betancuria y Antigua tengan que venir a Puerto Rosario para tener este centro. Ya hemos trasladado al Ayuntamiento de Antigua que, si tiene suelo que poner a disposición en Antigua, en Antigua Pueblo, me refiero, en su entorno, que nos lo ponga a disposición para, con el acuerdo marco que ya está preparándose el pliego, encargar el proyecto de ese centro de día, que dejaremos encargado en esta legislatura, y si no, ya está preparándose el pliego, lo expropiamos. No pasa nada. Cuando no se tiene suelo o infraestructuras de interés público como esta, se inicia el expediente y no podemos estar esperando a que aparezca el suelo por arte de magia. Si las administraciones no lo tienen. Esperamos que hacía la comunicación al Ayuntamiento en febrero, la reunión que mantenía hace unos días con el alcalde, hablábamos de varios asuntos, entre ellos este, y les decía, si tienen suelo y es un suelo que está en condiciones y que reúne las condiciones que necesitamos, que son aproximadamente, si no recuerdo mal, unos 2.500 metros cuadrados de parcela, y nos lo pone a disposición, bien, y si no, lo resolvemos con el expediente de expropiación. Está muy avanzado el centro de día de personas mayores de Costa Calma, donde el Ayuntamiento de Pájara ya ha puesto a disposición el suelo. Hay una pequeña diferencia en cuanto a planeamiento que tendremos que ajustar, pero también ese proyecto quedará encargado en esta legislatura, y dejaremos ya culminado lo que es una demanda histórica, y de eso podemos hablar largo y tendido, de las piedras en el camino por estrategias políticas que se ha puesto en ese expediente, que afortunadamente vamos a resolver con sensatez, con sentido común y buscando y pensando siempre en tener las mejores infraestructuras, especialmente en estos temas que son personas, que son nuestras personas mayores, que cualquiera podemos estar ahí dentro de 15 o 20 años, algunos antes, y que la necesitamos de inmediato, porque la comarca sur de Fuerteventura lleva más de 20 años con las promesas de la residencia sociosanitaria, y los que la quisieron hacer y tuvieron la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo, pues la podían haber hecho. Nos hemos encontrado con esta situación y estamos, afortunadamente, porque estamos a tiempo, y le puedo decir, Santiago, porque tenemos un debate intenso hace dos meses, si no recuerdo mal, en el Pleno, con la portavoz de Coalición Canaria, donde yo le decía, no, que yo voy a intentar hacer la mejor residencia de Canarias, porque estamos a tiempo. Cuando digo la mejor residencia de Canarias, adaptada completamente a los criterios que se aprobaban a finales del año pasado, porque en la recta final para culminar ese proyecto de interés insular no nos va a suponer ningún retraso. Lola García, la portavoz y Coalición Canaria, me decía que ella no quería la mejor residencia de Canarias, lo que solo quería que se hiciera. Digo, no. Bueno, pues bueno, yo soy más ambicioso. Yo quiero que se haga, por supuesto, porque Coalición Canaria lleva 20 años prometiéndola y no ha hecho nada, y en los últimos años lo único que ha hecho es poner piedras en el camino, y lo aclararé, pero si puedo, por supuesto que voy a intentar hacer la mejor residencia de Canarias. Estamos mejorando la de Puerto, porque estamos en condiciones de hacerlo, para que la residencia sea de verdad mucho más un hogar que no un edificio masificado donde hay personas, y con esas unidades convivenciales donde con un número máximo de 15, que son los criterios. Pedía un informe específico al respecto. Tenía una propuesta del consejero anterior que le decía que yo no la compartía, que era, en lugar de hacerla de 80 plazas, hacerla de 60. Cuando estamos diciendo que Fuerteventura necesita unas 400 plazas sociosanitarias, ahora solo tenemos 107. ¿Cómo vamos a pasar de 80 a 60? En los criterios que establece las nuevas recomendaciones del Ministerio es que en zonas de carácter comarcal, para las rurales establece un límite máximo de 75, y para zonas como las metropolitanas 120, y para zonas como Gran Tarajal, para una residencia comarcal establece 90. Digo, yo si puedo la voy a hacer de 90, y mucho menos pasar de 80 a 60, porque ya solo falta, tenemos un déficit histórico de camas sociosanitarias. Les preguntaba en el pleno, que diga Coalición Canaria que quiere, si quiere una residencia de 80 o de 60 o de 90. Yo la propuesta, es la propuesta que se hace en ese informe técnico que encargaba, y es la que he trasladado al servicio para siempre de la mano con los servicios que tienen. Que tienen que actuar. Además, he encargado un informe jurídico de todo el expediente para que la propuesta que se hace en ese informe técnico es que vaya la residencia y el centro de día de mayores en el Palmeral, en una parcela de 10.000 metros cuadrados, que va a ser un lujo, va a ser prácticamente un hotel con... no solo estas unidades convivenciales de 90 plazas, que es la que se sugiere, en dos alas, digamos decir, como la configuración típica de los hoteles, que te abriguen de los vientos del norte y que tengas un espacio delantero de jardines, zona terapéutica, dentro, en pleno centro de Gran Tarajal, es decir, que le demos calidad de vida que a los usuarios y a los familiares que vayan a visitar a sus personas, a sus mayores, a la residencia y el centro de personas con discapacidad de 30 plazas en el Aceitún. Esa es la propuesta que hay. He pedido ya servicios jurídicos que haga un informe para ver que haya absoluta legalidad y corrección jurídica en el expediente, y ya desde el Servicio de Infraestructura se está trabajando con el acuerdo marco en el encargo ya de los últimos detalles de los proyectos para culminar este proyecto de interés insular. Nunca ha entrado en debates públicos cuando decía va aquí, va allá, de oye, dejemos que avancen los servicios, dejemos que los técnicos hagan su trabajo. Esa es la propuesta técnica que se hace, la he sometido a la consideración para tener la seguridad jurídica de que no hay nada de lo que tengamos que tener miedo. He tenido que superar incluso una comisión de investigación respecto a este asunto, que al final veíamos que era mucho más una estrategia política de desgaste al presidente que otra cosa, y ahora lo que estamos ya es culminar este importante proyecto de interés insular, donde afortunadamente porque a iniciativa de Fuerteventura se modificaba, porque nos pasó en el Parque Tecnológico, se modificaba la ley del suelo para que estos proyectos de interés insular público que se aprueba también la urgente ocupación de los suelos por urgencia, pero lo tenía que tramitar el gobierno de Canarias, ahora directamente sea efectivo, con lo cual, con la aprobación del proyecto, no va a haber ningún problema para ocupar los suelos necesarios y después ya se pagará el justo y precio que corresponda. Pero haremos realidad esta promesa de más de 20 años a la comarca sur de Fuerteventura de dar viabilidad a esta residencia sociosanitaria en Gran Tarajal, con 90 plazas de residencia y 30 de centro de día de mayores, y a los en el Palmeral, y los 30 plazas de centro del centro de personas con discapacidad en el Aceitún. Ha costado, si hubiese habido mayor sentido común y mayor responsabilidad política en pensar en resolver los problemas, podíamos haber ido más rápido, pero bueno, el compromiso que adquiríamos, y sí, lo digo con claridad, yo voy a intentar hacer, porque estamos en condiciones de hacerlo, y pongo el ejemplo de la otra infraestructura que está ya en licitación, la residencia de salud mental, que tiene una parcela de 4.000 metros para 30 plazas, donde aproximadamente la mitad del espacio es espacio libre. Porque eso es importante en un clima como el nuestro, el tener un espacio exterior donde poder salir a pasear, tener una zona terapéutica. Y por supuesto que tener suelo holgado es importantísimo. Veía hace unos meses anuncios en la prensa, creo que era en Teror, que estaban intentando habilitar la cubierta, y sobre todo con la experiencia de la pandemia, de la importancia del espacio libre, las distancias. Pues vamos a hacer una residencia de calidad cumpliendo con todos esos parámetros.
Bien, con escepticismo en las redes de algunas personas, pero con sorpresa, en menos de una semana acudimos a la compra a dos grandes compras de patrimonio por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura. Primero fue en Puerto Rosario la recuperación de dos viviendas, una que fue la primera vivienda del presidente del Cabildo, la primera sede del Cabildo, y otra que fue la fonda que alojó a Olivia Stone y que forma parte ya ahora del patrimonio de Fuerteventura, pero además con el compromiso de regenerarla, de rehabilitarla y ponerla a disposición. Y otra que sorprende aún más es, bueno, pues el hecho de que con 300 años de historia, las Casas de la Florida, un pequeño poblado que bueno, que ya venía siendo demandado por más ruines que Caín, por toda la gente del movimiento de esa invasión inglesa repelida por los majoreros. Sí. Bueno, pues más de 100.000 metros cuadrados y un poblado que se adquiere, bueno, pues también con el compromiso de rehabilitarlo y ponerlo a disposición. Esta es una, pocas ocasiones tenemos de celebrar una adquisición de patrimonio como esta, ¿no?
Pues mire, Santiago, yo haciendo balance de, bueno, de todos los problemas que hemos tenido en esta legislatura, pandemia mediante, una legislatura difícil, bueno, la situación política, los cambios, si de algo hemos hablado de carreteras, del agua, de las infraestructuras sociosanitarias, yo particularmente me siento orgulloso como majorero de haber puesto mi granito de arena y agradeciendo la total cooperación que han tenido dos servicios esenciales como han sido patrimonio, gestión de bienes y patrimonio cultural, aparte de otros que han intervenido, servicios jurídicos, contratación, presupuestos e intervención, en dar viabilidad a una apuesta importante que hacíamos y que yo hacía, que es que en esencia que esos remanentes que teníamos en el banco, que con la situación de la pandemia, las consecuencias económicas, hemos podido utilizar, que teníamos 200 millones de euros en el banco, que nos costaban un dineral al mes el tenerlos ahí movilizados, que no solo hayamos podido ponerlos en marcha para resolver esas infraestructuras esenciales, sino que una parte de ellos, en lugar de caer en la tentación de las fiestas, los fuegos artificiales, que son efímeros y desaparecen, pero son mucho más fáciles de gestionar, nosotros podemos, con la misma dificultad administrativa, organizar un FEM, el Festival de Fuerteventura en Música, de 400.000 o de 1.500.000, porque administrativamente nos cuesta exactamente lo mismo. Y esa era una tentación de la que yo siempre huí, porque creía que esos fondos que hemos tenido la oportunidad de utilizarlos, en parte, de una parte, para resolver esas infraestructuras y servicios esenciales de los que hablábamos en la primera, en esta entrevista al principio, y que una parte fueran orientados para garantizar la preservación de nuestra historia, porque creo que cualquier sociedad no puede mirar hacia el futuro sin mirar hacia atrás, sin mirar de dónde viene. Y agradezco la cooperación que ha habido, el empuje vecinal que ha habido con algunos de ellos, y tengo que decirlo, y especialmente en los actos públicos que tenemos esta tarde y mañana lo repetiré, la predisposición que ha habido de sus propietarios actuales, porque no hay catálogos de protección, no hay nada por los que podamos imponer la adquisición, y que teniendo otras ofertas económicas, otras expectativas económicas, la familia Évora Suárez, la familia Fumero, Luisa Fumero y toda la, bueno, porque además así lo trasladó, que ella estaba convencida de que a Juan Domínguez, descanse en paz, le habría gustado que este era el fin, que este hubiese sido el fin de sus inmuebles, a la familia Domínguez Pérez y a la familia Martín Peñate, que tenían otras ofertas, y todos han preferido, porque la administración puede adquirir, no al precio que quiera, sino al que los servicios digan que es el tope máximo que se puede pagar. Tenían otras ofertas, tenían otras expectativas, y han preferido que estos inmuebles pasen a formar parte del patrimonio público de Fuerteventura, del patrimonio público de los majoreros. Les reitero ese agradecimiento como presidente de la institución insular y el esfuerzo que se ha hecho, porque los fuegos artificiales, la fiesta, se tramita y se gestiona bastante más fácil. Nos podemos gastar todo el dinero que queramos. Estos expedientes nos han costado más de año y medio sacarlos adelante. Más de año y medio sacarlos adelante, y terminamos una legislatura adquiriendo la Casa del Inglés, demanda histórica de los vecinos de La Oliva, y reconquistando la Casa del Inglés, que no fue fácil, y ahí sí que tuvimos que, bueno, que emplearnos a fondo y con una total implicación de los servicios de la institución insular. Afortunadamente, la Casa del Inglés no solo está escriturada a favor del Cabildo, sino que el Cabildo tiene la posesión de ese inmueble que adquiríamos después de bastantes años. Adquirimos en Puerto Rosario, mañana es la presentación, y está invitada toda la ciudadanía que quiera adquirir, junto al ayuntamiento y a todos los que quieran acompañarlo, tres inmuebles que son la historia de la capital insular. La historia del Puerto Cabras, que bueno, que en ese auge económico vinculado al puerto, los primeros almacenes de Barrilla, que después fue la primera sede del Cabildo, la Casa Swanson, y que también fue delegación del gobierno, y que la familia Martín Peñate ha aceptado transmitir a la institución insular, y Luisa Fumero y la familia Domínguez Pérez, la residencia del primer presidente del Cabildo de Fuerteventura, así como esa pensión donde se hospedó, entre otras muchas personas, la periodista y cronista británica en su viaje por Canarias y Fuerteventura, Olivia Stone, para rehabilitarlo y sobre todo salvarlo de las grúas o de las palas mecánicas que lo más probable es que hubiesen terminado en el suelo. Y hemos conseguido que forme parte, que esas piezas esenciales de nuestra historia formen parte del patrimonio público de Fuerteventura. Y otra demanda histórica, ese caserío de las casitas con más de 300 años, que se mantiene intacto en cuanto a su configuración, demolido, se les quitaron las cubiertas, pero que no se han hecho construcciones nuevas que desvirtúen la historia de este caserío de Fuerteventura, como es el caserío de la Florida, y que la familia Évora Suárez ha tenido a bien transmitírselo a la institución insular, esos 100.000 metros cuadrados, para que tenga ese resguardo que adquirimos entre la semana pasada y este lunes, que presentamos a la sociedad como una obligación y que asumimos desde la institución insular, porque además expresamente así se puso en la escritura, que se adquirían para su rehabilitación, conservación y puesta en uso. Es una condición que tienen las escrituras de adquisición, que yo celebro y me alegro de que efectivamente los propietarios hayan puesto esa condición, que lo transmiten al Cabildo para eso, y que los que estamos y todos los que vengan en el futuro tengamos el compromiso de culminar. Yo voy a intentar en lo que nos queda de legislatura, ya está con el acuerdo marco contratándose el proyecto para la rehabilitación y conservación y puesta en servicio de la Casa del Inglés, a ver si nos da tiempo en estos inmuebles que ahora adquirimos, al menos con el acuerdo marco, contratar los proyectos para la rehabilitación de los mismos. Pero, como decía antes Santiago, hablábamos de carreteras, del agua, de los servicios sociosanitarios, y una parte de la acción del Cabildo ha sido para preservar nuestra historia, para mirar hacia el futuro, también dedicando una parte de los recursos públicos, sin despilfarrarlos en fiestas o fuegos artificiales, para poner en valor nuestra historia, que seguro que además nos va también a generar oportunidades. Personalmente, me siento orgulloso de haber podido participar en la adquisición de estos inmuebles importantísimos de la historia de Fuerteventura, y que las familias propietarias han tenido a bien que formen parte del patrimonio público de Fuerteventura, del patrimonio público de los majoreros.
Pues del patrimonio, y le pido brevedad porque sí, sé que usted tiene ya que ausentarse, pero no me gustaría dejarlo pasar, porque ese caserío en la Florida se va a presentar a las 6 de la tarde del día de hoy, y bueno, con en este caso con los representantes de la asociación Marruines que Caín y vecinos del municipio de Tuneje, pero en medio de esos dos actos que hemos comentado, bueno, pues hay otro acto que yo creo que es de interés. El parque tecnológico parece que vuelva a caer en desgracia ante el desconocimiento de la población de lo que ahí se está albergando. Fue motivo de visita también con el presidente del gobierno, con Víctor Torres. Y es que, bueno, aunque la gente no lo sepa, empieza a dar su fruto aquello que todavía está en construcción. Estamos hablando de los fondos Next Generation, que en este caso en España está teniendo un problema de ejecución bestial, con problemas hasta inclusive para devolverlo. Ya los primeros pilotos formados en drones, en el propio parque tecnológico, ya salen y se siguen formando más, porque va a demandarlo esas instalaciones. ¿Qué es lo que se está...? Hoy se entregan esa documentación a los primeros pilotos, ¿no?
Sí, bueno, hemos hablado de servicios básicos, vamos a hablar de estrategias turísticas, y siempre, bueno, por lo menos yo desde los inicios de mi andadura política, siempre decía que la diversificación de la estructura económica de Canarias y Fuerteventura era fundamental. En otras acciones complementarias a esta, África Occidental, las energías renovables, en fin, las telecomunicaciones, y quién nos iba a decir, y ahí yo creo felicitar una vez más al gerente del Parque Tecnológico, Eduardo Pereira, y a todo su equipo, por acertar, porque en el mundo aeroespacial había muchas opciones, hay muchos programas mundiales y en Europa y en España en marcha. Pero claro, esto no son caprichos políticos, hay que acertar en aquellas estrategias donde tengamos alguna ventaja comparativa respecto a otras zonas del mundo, para que se puedan hacer en nuestra isla. Porque hay otros países y otras zonas que están compitiendo por lo que se está haciendo en Fuerteventura, que es una actuación de innovación, tecnológica mundial. O sea, saltamos de Fuerteventura a la estratosfera en la innovación tecnológica, al mundo de los pseudosatélites, los drones con aplicaciones en las telecomunicaciones, en el seguimiento de incendios, el control de la biodiversidad, en fin, muchísimas aplicaciones que sobre todo, pero que sobre todo van a generar nuevas oportunidades al tejido empresarial de Canarias y de Fuerteventura y a los jóvenes de nuestra isla. A los jóvenes de nuestra isla, que tenemos la suerte de tener la generación más cualificada de nuestra historia y que tenemos que ofrecerle, el turismo es bueno y todo lo que genera el turismo, pero tenemos que ofrecer nuevas oportunidades a las generaciones de majoreras y majoreros y a los que quieran de hacer de Fuerteventura su hogar, porque es una isla que mira hacia el futuro comprometida con el respeto al territorio, pero siendo consciente de nuestras potencialidades y capacidades para generar nuevas alternativas. Y lo hacemos en la innovación tecnológica mundial. Nos costó muchísimo en esta legislatura, porque para dar viabilidad se daban los primeros pasos en la pasada, acertando en las estrategias a seguir, y para darle viabilidad definida a esas estrategias hemos tenido que aprobar el primer proyecto de interés insular de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, junto al Parque Tecnológico, donde yo lo digo ahora porque para que veamos la importancia de cuando en política se confunden las cosas, tuvimos un contencioso del gobierno de Canarias para tumbar el proyecto de interés insular, no porque el presidente de Canarias no apueste por esta, que no solo financia y también el Estado, bueno, porque hay a veces funcionarios que tienen otras opiniones y trasladó un contencioso al Cabildo que afortunadamente se ha aclarado en silencio y con respeto, porque lo peor que podíamos hacer en esos momentos en que esto estaba construyéndose era trasladar a las multinacionales como Airbus, Thales, Telespacio, que son las que están en el proceso final para la adjudicación y para empezar a desarrollar esos prototipos que, si entran en fase comercial, que estamos convencidos de que sí, van a ser un salto de oportunidades en Fuerteventura, lo peor que podíamos hacer es que por disputas políticas comprometiéramos o generáramos dudas a esas multinacionales que podían mirar para otros sitios del mundo que se lo estaban ofreciendo y que han mirado hacia Fuerteventura, porque tenemos ventajas comparativas, geográficas, de clima, en fin, varios factores técnicos, pero necesitamos darle viabilidad a la actuación. Lo hemos conseguido. Estamos desarrollando en el Parque Tecnológico, gracias a todas estas acciones, hay dos obras, el edificio de servicio y el Estratopor, que es, digamos, como el aeropuerto donde van a operar estos drones y pseudosatélites, 18 millones de euros en ejecución. Pero es que el contrato de servicio de estas multinacionales es de 26 millones. Eso está ya culminándose. Y después de verano estará en servicio. Empezaremos a hacer las pruebas de vuelos en Fuerteventura. Y el mundo tecnológico mundial va a estar mirando a nuestra isla y sin duda nos va a generar nuevas oportunidades. Usted bien decía antes, Santiago, porque tuvimos debates políticos complicadísimos. Cuando, para dar viabilidad, porque era el parque necesitaba el respaldo financiero para iniciar estos expedientes, tenían unos plazos muy ajustados, porque si no las multinacionales se iban a otro lado. Tuvimos debates políticos intensos con la ampliación de capital de 40 millones de euros para darle ese respaldo financiero. El otro día con la... y sin querer ya mirar hacia atrás, entrar en polémica, lo recordaba en la visita del presidente y la consejera y el director general, pues no nos han hecho falta, por lo que usted decía antes. Porque el parque tecnológico ahora mismo, porque es difícil arrancar, es difícil posicionarse en el mundo, ya Fuerteventura y lo que estamos haciendo aquí forma parte del PERTE español aeroespacial, que está trasladado a la Unión Europea, y pues ahora nos está costando de recursos económicos del Cabildo 1 millón, el parque tecnológico, y estamos recibiendo de ayudas públicas en I+D+I unos 35 millones de euros. Hay ya comprometidos en todas las acciones estos proyectos y otros que ya estamos anunciando, hay comprometidos ya 150 millones de euros en inversión de innovación tecnológica en Fuerteventura, en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Y nos viene bien esa ampliación de capital porque nos da el respaldo económico para las acciones que queramos desarrollar a futuro. Y ahora empezamos. Además hemos hecho un contrato, porque es una obligación de los contratos, no de difusión comercial o de estrategias políticas. Hoy tenemos una primera charla a la que está invitada el sector empresarial de Fuerteventura, la Cámara de Comercio y todo el tejido empresarial, y el sector educativo, que vamos a ir haciendo más por distintas partes de la isla, por cuestión de desplazamiento, movilidad, no han podido estar todos los centros, y comenzamos haciendo esos reconocimientos allá a los más de 200 pilotos de drones que ya están formados en nuestra isla para lo que nos viene, porque van a hacer falta unos 300, y tenemos una primera aplicación dirigida al sector empresarial para que sepan las oportunidades que va a haber y si es posible que no se nos escape nada a las empresas de Fuerteventura, y a los jóvenes, a la comunidad educativa y a los estudiantes, para que sepan qué otras posibilidades vamos a ofrecer en Fuerteventura. Y tenemos en marcha ya el proyecto, está redactándose ya el pliego para, con el acuerdo marco, contratar ese edificio de formación universitaria y formación profesional en el Parque Tecnológico, para que ese sea un gran espacio donde combinemos la innovación tecnológica que ya está en marcha con estas acciones con la formativa, con un edificio exclusivo, polivalente, para combinar innovación y conocimiento, porque uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad es la cualificación de su gente, la formación y el conocimiento. Son apuestas estratégicas que ya los jóvenes estudiantes de nuestra isla y los profesores queremos que vayan conociendo. En ese plan de divulgación y de conocimiento que está ya a punto de adjudicarse, esta es una de las acciones fundamentales para que nos preparemos para lo que nos viene después del verano, que es que desde Fuerteventura vamos a saltar a la estratosfera en la innovación tecnológica mundial, y vamos a saltar a la estratosfera en cuanto a generar nuevas oportunidades para la generación más cualificada de la historia de nuestra isla.
Pues, presidente, ya veo que ha cambiado usted el barco y la capitanía la ha cambiado por la Fórmula 1.
Y seguimos navegando
por la Fórmula 1.
Y como ven, con mayor velocidad de crucero.
Gracias por estar con nosotros. Nos hemos sobrepasado en el tiempo y ya están esperando además otros invitados. Gracias por acompañarnos. Tendremos tiempo de ir desarrollando cada uno de esos apartados, porque cada uno de esos apartados ahora tiene que entrar no en debate, porque no estamos por ello, sino sencillamente en la ampliación de la información que ahora de forma resumida nos ha dado. Gracias, buen día.
Saludos. A ustedes por el interés, muy buenos días.
Le queda una buena carrera todavía hoy.
Nos queda
saludos.
Sí,
buen día. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, y en breve Toñi Fernández Aragón estará con Marusa Hernández para luego hablar también del área de salud de Antigua. Saludos.